Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en Aragón, porque no nos olvidemos de que la agricultura y la ganadería son la base de la alimentación y, en consecuencia, de la salud humana, algo que a veces no lo tenemos muy en cuenta. Para recordarlo, para hablar de todas estas cosas, nos acompañan siempre dos invitados de excepción. Hoy está con nosotros en el estudio Sara Remón, que es responsable de I+D+I de la Fundación del Parque Científico Tecnológico Aula Dei. Hola, buenas tardes, Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de algo muy peculiar, que es la cebada como alimentación humana.
Así es.
Bueno, pues el reto es tuyo, pero también el reto va a ser de nuestro cocinero de cabecera, que es Jesús Olanas, que es investigador gastronómico, porque hoy te lo ponemos un poquito más difícil, Jesús, que es hablar de la cebada como alimentación humana.
Si fuera a hablar, ya que yo soy sumiller de la cerveza o whisky, estaría muy fácil. Sí. Pero no, yo creo que la cebada también podemos hacer con ella usos interesantes en la cocina.
Bueno, vamos a intentarlo. Cuéntanos, Sara Remón, ¿qué es lo que estáis haciendo con ese desarrollo y validación de variedades de cebada para alimentación humana? Que estáis en un estudio que se llama Cebaliment, ¿verdad?
Uh-huh. Pues este es un proyecto muy bonito porque se trata de seleccionar cebadas con una aptitud diferente en alimentación, diferente a lo que comentabais anteriormente, ¿no? Que normalmente la cebada para alimentación humana, alimentación entre comillas, es para cerveza o para el whisky, ¿no? Entonces, en este caso lo que se trata es utilizar cebada rica en betaglucanos. Los betaglucanos es un tipo de fibra soluble que además es muy interesante nutricionalmente porque tiene lo que diríamos que es una health claim. Una health claim es que el gobierno de los Estados Unidos ha certificado que el consumo de estos betaglucanos tienen un beneficio para la salud. Ya sabéis que en este momento, para poder alegar nutricionalmente que un alimento provoca un beneficio nutricional, tiene que estar demostrado científicamente, y esto es bastante complicado. En el caso aquí de la cebada, jugamos con una ventaja, y es que este contenido en betaglucanos está avalado, y podemos decir que si consumimos estos alimentos ricos en betaglucanos, elaborados con cebada, vamos a tener una mejora de nuestra salud en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Además, estas cebadas proporcionan, en primeras pruebas que hemos hecho en estudios de panificación, combinadas con el trigo, por supuesto, porque la cebada no tiene gluten y, por tanto, a la hora de hacer un proceso de panificación necesitamos combinar con otras harinas que nos proporcionen calidad panadera, pues proporciona unos aromas muy interesantes, aromas a frutos secos, a tostado, y proporciona sensorialmente unas características muy deseables en el producto. Y también tiene una ventaja muy interesante la cebada desde el punto de vista agronómico, ya que es un cultivo mucho menos exigente que el trigo. Y supondría una alternativa muy interesante para los cultivos agronómicos. Entonces, un proyecto que reúne un poquito todo. Iría del campo a la mesa en este caso.
En este caso concreto, sí. Bueno, hay que recordar que la cebada, según las notas que nos pasa Cecilia Val, que es la responsable de comunicación del CITA, es el cuarto cereal más cultivado en el mundo, después del maíz, el trigo y el arroz, y en España es el cultivo con mayor número de hectáreas sembradas.
Sí, lo que pasa es que estas hectáreas fundamentalmente es cebada forrajera. Ajá. Que es cebada para alimentación animal, y luego hay cebada cervecera. Y bueno, el objetivo y nuestro reto es lograr introducir esta cebada como alimentación animal para estos usos alternativas. Nosotros hemos validado en panes, pero bueno, hay muchas más posibilidades. Se puede consumir pues en snacks de desayuno, también como una especie de germinados en ensaladas. Creemos que tiene un campo de aplicación muy interesante por las propiedades nutricionales y sensoriales de este alimento.
Entonces, Jesús, lo del hacer cerveza o hacer pan viene a ser casi casi lo mismo, ¿no?
De hecho, el origen de la cerveza es unas sopas fermentadas de pan. Y yo soy de los monegros y he jugado en el granero en montones de cebada. Con lo cual, hoy, luego, cuando me dejes paso, no haré una receta, daré dos.
Dos.
Me gusta la cebada.
Bueno, me alegro mucho. nos has contado los objetivos fundamentales de este estudio. Desarrollo y validación de nuevas variedades de cebada, optimización de la selección genética de las variedades de cebada. ¿Quiénes habéis participado en este estudio?
Sí, es muy importante destacar que esto es un consorcio de varios socios en el que contamos pues con la inestimable colaboración del doctor Luis Cistue, que es investigador de la Estación Experimental de Auladell, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y él es el responsable científico del proyecto porque es el que está haciendo esta selección y estos cruzamientos de cebada, y además trabajando en colaboración con equipos internacionalmente reconocidos. Contamos también con la colaboración de dos empresas, una empresa que es Semillas Valle, que sería la responsable de poder llevar luego a mercado, ¿no?, estas cebadas y que puedan ser cultivadas por el agricultor, y también una empresa, Daxa Molendum, la responsable de hacer las molindas de estas cebadas y poder nosotros hacer luego las aplicaciones. Y finalmente también está participando un panadero que quizás conozcáis, que se llama Iván Yarza, muy conocido en los medios, que ha escrito varios libros de fabricación de pan.
Incluso ha traducido otros.
Ha traducido otros y, bueno, es un gran profesional y nos está ayudando mucho a buscar esas nuevos posibles formatos de consumo, muy circunscritos al área que él es experto. Y es un equipo pues multidisciplinar, además que estamos trabajando muy a gusto todos juntos.
Jesús, vamos con esas dos recetas que seguro están muy bien buscadas y muy bien orientadas.
Es muy a tener en cuenta el trabajo que están haciendo en la Auladell, y desgraciadamente en otros países nos llevan una gran ventaja, como creo que estaréis todos de acuerdo. Entonces, en el mercado existen cebadas preparadas para el consumo humano, lo que se llama la cebada perlada. Me temo que ninguna de estas cebadas proviene de Aragón, ni siquiera de España, o en pequeña medida, y con esta cebada podemos hacer un sustituto de un tabulé, una ensalada de inspiración del Magreb o de Extremo Oriente. Una vez cocido, bien sea en agua o en un caldo mucho más rico, la cocción tiene que ser larga, un aliño con aceite de oliva, limón, perejil fresco picado, alguna verdura, alguna legumbre, es una ensalada de verano de la que podemos dejar hecha en la nevera reposando para que se rehidrate y se ablande, jugando con la textura crocante y el grano abierto de esa cebada que previamente se ha descascarillado para que sea más digerible. Y con esa misma base de cebada perlada cocida, ¿por qué no atrevernos a hacer un falso risotto? Añadiendo un producto lácteo, un queso, podemos utilizar quesos de cabra, de Aragón, quesos de vaca más suave, no necesariamente hay que utilizarlo el omnipresente parmesano, podemos utilizar otra grasa que no sea la mantequilla, y podemos hacer un arroz meloso, un arroz mantecado, que dependerá del sabor del caldo utilizado para el resultado final, pero desde luego con una textura y sabor, yo creo que tan interesante o más que la del arroz.
Sara, yo creo que os tenéis que llevar a Jesús.
Pues yo creo que lo vamos a fichar,
al centro de investigación, porque me parece muy interesante lo que está contando. Y en ese sentido te pregunto, Sara, ¿realmente luego hay una transmisión? En este caso entiendo que sí, porque tenéis panaderos y tenéis un equipo multidisciplinar, ¿no? Pero ¿hay una transmisión luego de todos estos conocimientos y de todas estas investigaciones y de sus conclusiones al mundo agrícola?
Pues yo creo que por eso el proyecto en el que estamos trabajando hay distintos agentes para tratar de hacer que esa difusión o comunicación sea efectiva, y en nuestro reto sería no acabar el proyecto sino lograr que al final se cultivase de esta cebada aquí. Por eso estamos con una empresa de semillas y por eso estamos trabajando con Iván o con cualquier persona que pueda hacer que este producto llegue más al consumidor y a los productores, ¿no?, para que lo implanten. Ese sería nuestro reto, nuestro objetivo, y en eso estamos trabajando.
Desayuno en plan de cereales, estoy viendo aquí que estáis desarrollando, con cebadas de alto contenido en fibra. Se nos queda algo, también hay un banco de germoplasma fantástico en el que me imagino que también estáis desarrollando allí nuevas semillas. Aunque ya el banco de germoplasma de aquí es muy importante.
Sí, esta parte lo llevan desde la Estación Experimental de Auladell, pero lo que se trata es de esas semillas que se seleccionen con alto contenido en beta-glucanos, porque es muy importante, yo creo, recalcar que además de las posibles aplicaciones que puede tener una cebada de alimentación humana, esta además va a tener un beneficio nutricional. Todas estas semillas van a quedar seleccionadas en el banco de germoplasma para poder, como decías antes, que esos resultados pueden ser utilizados por el sector.
Y en el pan concretamente, ¿vamos a poder comer pan solo con cebada?
Solo con cebada es complicado, ¿vale? Porque la cebada no contiene gluten y sería pues un pan sin... Bueno, un poquito, no podríamos llamarlo que es un proceso de panificación habitual. Lo que sí que se puede utilizar es con mezclas, porque además si lo utilizásemos 100%, tiene un sabor tan intenso la cebada que quizás sería un producto que sensorialmente no sería adecuado para el consumidor, muy complejo. Hemos llegado a trabajar con porcentajes de un 30 o un 40% y cuando llegamos a estos porcentajes ya son panes como alemanes, ¿no? Diríamos, para entendernos, que es un consumidor ya muy específico. Uh-huh. Y que creo que la aceptación es, bueno, tendríamos la dificultad tecnológica y aparte la dificultad de la aceptación por parte del consumidor. Pero bueno, hay muchas posibilidades haciendo mezclas y utilizando para otros, puede ser para rebozados, para muchas más cosas.
Por acabar, Jesús, los brotes de los germinados que nos comentaba Sara, ¿también se utilizan?
Tanto para ensaladas como para salteados, platos vegetarianos o veganos. Con el wok o cocciones muy fuertes y breves, es un alimento muy rico, por supuesto nutricionalmente, pero con una textura muy interesante. Tiene mucho más sabor que otros germinados que se encuentran en el mercado, que a lo mejor son más bonitos o más aromáticos, pero si probamos los de cebada realmente aportan y tienen un carácter de verdad.
Sara Remón, responsable de I+D+I de la Fundación Parque Científico Tecnológico de Euskadi, muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguro que vienes otro día a hablarnos de otra cosa, pero eso será para la semana que viene. Y muchas gracias, Jesús, nuestro investigador gastronómico de cabecera de estos días.
Hasta la próxima, Juan.
Chao, hasta pronto. Y a todos ustedes, hasta la próxima, amigos.